Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Lo habíamos anunciado y así está comenzando nuestro segmento Conversando con la Especialista, quien nos acompaña hoy, como cada lunes, es la psicóloga Gretel Benhart. Contenta estoy de poder compartir este espacio con ella una vez más y ya quiero pasar a saludarla. Gretel, buen día. Qué lindo poder saludarte, qué lindo poder estar juntas. Un nuevo lunes, bienvenida.
¿Cómo estás, María Belén? Feliz lunes, feliz semana.
Feliz semana, Gretel. Estoy muy bien, muy contenta porque ya estamos en la última semanita de febrero, ¿lo puedes creer?
Ay, sí. Pasa volando siempre, sí.
¿Y cómo estás tú, Gretel? ¿Cómo va esa pancita?
Bien, todo bien, creciendo muy rápido. La verdad que ya se empieza a sentir, a pesar y... Y bueno, las pataditas ya empiezan a ser cada vez más fuertes.
Qué bonita, qué bonita. Se viene una niña a la vida de la familia de Gretel, así que muy contentos, trato de imaginarme que están. Van a tener un nenito y una nenita, así que qué maravilla.
Sí, 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 todo un desafío, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de Dios.
Qué lindo, Gretel. Y nosotros vamos a seguir hablando de comunicación aquí en la radio.
Así es, venimos hablando hace 2 semanas de comunicación asertiva. ¿Cómo podemos hacer para decir las cosas que nos molestan, hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que nos sentimos, pero expresándolo de buena manera? Uh-huh. Que es algo que nos cuesta a todos, ¿no? No es fácil.
No es fácil. Es cierto, Gretel. Y queremos invitar a nuestros amigos para que se comuniquen con nosotros, para que nos cuenten sus experiencias. Yo sé que posiblemente hay una consigna para hoy, vamos a compartirla, pero antes de compartir la consigna, permíteme comentarte cuál es el número de WhatsApp para que tú te comuniques, tú que nos estás escuchando, más 5512-98-15129, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, repito, más 5512-98-15-129. Gretel.
Bien, estábamos hablando de la asertividad así en general, en todos nuestros vínculos, pero hoy vamos a hablar de un vínculo en donde por ahí la asertividad cuesta un poquito más de trabajo, porque es un vínculo que se vuelve como muy rutinario, por así decirlo, y por ahí con los vínculos más cercanos es donde más roces tenemos, porque a veces se suma la convivencia, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la asertividad en la pareja.
Qué importante, Gretel, qué importante tema. Y que, por cierto, si no mal recuerdo, el lunes pasado nos habían dejado algún comentario, algún mensaje relacionado con esto.
Sí, fíjate que, bueno, en ambas semanas es como que obviamente hay salían de distintos temas, de distintos tipos de vínculos, pero por ahí lo que más salió era esto, de cómo comunicarse con la pareja, cómo hablar y solucionar los conflictos, que por ahí es donde más lo podemos llegar a ver a esto.
Totalmente, totalmente, Gretel. Entonces, adentrémonos en el tema, pero antes me gustaría saber si hay alguna consigna para hoy respecto a esto.
Sí, sí, nos encanta que nuestros amigos participen.
Nos encanta.
Así que, alguna consigna siempre inventamos.
Gretel siempre nos hace trabajar, ¿no? Como sea, algo se inventa.
A mí me gusta escuchar muchas opiniones y muchas experiencias, porque eso hace que el tema sea más rico. Así
es
que
verdad.
Ahí va la pregunta para ustedes, amigos, amigas, que es la siguiente. ¿Cómo haces para hablar los temas de que generan conflicto o tensión en tu pareja, ¿sí? Si es que tienes pareja. ¿Cómo hablan de las cosas que les molesta? ¿Hay alguna manera o algún método en el que hablan de esas cosas? Por ejemplo, no sé, alguna costumbre que tengan de cada tanto sentarse, o van hablando así como las cosas surgen en el momento. ¿Logran hablar las cosas de buena manera, con respeto y expresándolas bien, o termina en un conflicto mayor? que cómo lo viven ustedes, o puede ser si no tienen pareja en base a experiencias de otros que han visto, de otras situaciones, por ahí, bueno, aquellos que son hijos, cómo por ahí vivieron eso en sus padres, porque, a ver, los hijos muchas veces terminan siendo testigos, tristemente, de bueno, de cómo los padres solucionan sus conflictos, que por supuesto que no es lo ideal, pero muchas veces sucede también.
Sí, sin duda, Gretel. Por eso nos encantaría que tú, que nos estás escuchando en esta mañana, que estás siendo parte de esta entrevista, puedas contarnos tu opinión y tu experiencia, porque como decíamos hoy, esas experiencias enriquecen muchísimo el programa, esta hora, y queremos que lo hagas desde ya, y si tienes preguntas, tú también las puedas formular. Bien, consigna de hoy. ¿Cómo haces tú para hablar de los temas que te molestan o que por ahí pueden llegar a generar algún roce, algún conflicto, con tu pareja? ¿Tiene alguna técnica o sale? Y cuando sale, sale lo que viene y por ahí termina generando una situación un poquito hasta tal vez que no quisieran que se genere. ¿Nos cuentas tu experiencia? ¿Cómo haces para hablar de esos temas que te molestan, que por ahí te son un poco más incómodos, con tu pareja? Más es 5512-98-15129. Voy a repetir este número. Más es 5512-98-15129. Puedes comunicarte desde ya y vamos a estar esperando con muchas ganas, ¿verdad, Gretel?
Claro que sí, porque bueno, seguramente van a salir diferentes tipos de experiencias, así que vamos a ver.
Vamos a ver cómo sale esto. Dejamos ya la consigna. Gretel, creo que ya tenemos algún mensajito, ¿eh? Ya tenemos algún mensajito.
Wow.
Demasiado rápido, impresionante, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muy bien, esa es la consigna de hoy. ¿Cómo haces para hablar de los temas que te molestan, que por ahí te generan un poquito de roce con tu pareja? Más 5512-98-15129. Y avanzamos, Gretel.
Bien. ¿Querés que leamos ya algún mensajito que llegó?
Sí, ¿Cómo te parezca? ¿Querés que ya comencemos a leerlos?
Leamos, si ya llegó alguna.
Vamos, que llegó uno desde Argentina, que dice lo siguiente. Dice, a ver, ay, que se me quedó grande tu pantalla del Skype y se me fue la otra. Espera, déjame ver. Ahora sí. Ay, ¿qué está pasando? Que no consigo. Vamos a ver, porque no puedo.
Bien, si necesitas un ratito, si no, yo continúo y lo vemos después, como sea mejor.
Ahí, no sé qué pasa, que se me va. Sí, Gretel, mejor. Dale, así no yo aparece. Veo, ahí yo veo si puedo arreglar esto acá.
Dale, no hay problema, avanzamos igual.
Gracias.
A ver, no es fácil hablar de las cosas que nos molestan en la pareja.
No es fácil. ¿Sí?
Y algo hay, de acuerdo al temperamento de cada persona, a algunos se le hace un poco más fácil que a otros, ¿sí? A ver, hablo por ahí de mi experiencia. Mi temperamento es flemático, el principal, ¿sí? Ya quizás en algún otro programa vamos a hablar de los temperamentos básicos. Pero en mi caso, yo soy una persona que disfruta mucho de la tranquilidad y de la paz. Y busco de alguna manera evitar a veces los conflictos, ¿sí? Hay otros temperamentos, quizás los coléricos, que son personas más de enfrentar, más de defender ciertas injusticias, de posicionarse firme, y para esas personas por ahí sale más natural hablar o buscar hablar de las cosas que molestan, ¿sí? Quizás para un temperamento como yo, obviamente me tengo que forzar a veces porque naturalmente me cuesta, porque a veces prefiero esa tranquilidad, esa calma en las relaciones que generar un momento tenso, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque obviamente todos, no importa el temperamento que tengamos, todos tenemos la capacidad de aprender a animarnos a dar ese paso de hablar de las cosas que nos molestan. ¿sí? A algunas personas les sale más fácil que a otras, les sale como más natural porque lo llevan como más en la sangre, de hablar de lo que les molesta. A otros, como en mi caso, me cuesta más, pero me tengo que empujar a hacerlo muchas veces, ¿sí? Entonces, de acuerdo al temperamento que tengamos, también eso va a influir al momento de hablar. Y en la pareja eso va a salir mucho a la luz, ¿sí? Muchas veces pasa en una pareja, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los extremos a los cuales nos podemos ir? ¿Sí? De por un lado la pasividad o la evitación.
O la agresividad. Aquellas
personas, por ejemplo, que frente a un malestar, frente a una incomodidad, frente a lo que molesta de la pareja, no quieren ese conflicto, no quieren exponerse a ese momento de tensión. Entonces lo evitan y no dicen nada. ¿Sí? Y se lo guardan, pero eso no es que queda ahí nomás, sino que eso se acumula y lo van cargando en su mochila. ¿Sí? Tenemos por otro lado el otro extremo, las personas que por ahí enfrentan los conflictos de manera más agresiva. Y son las personas que por ahí hablan sin filtros, así como les sale, y lastiman con sus palabras. ¿Sí? Entonces es tan difícil en la pareja llegar a ese equilibrio de hablar las cosas con calma, buscando el momento, buscando las palabras, tratando de no lastimar al otro con lo que le voy a estar expresando. Yo creo que en la pareja es cuando más cuesta, porque es un vínculo muy cercano, es un vínculo de convivencia, es un vínculo, por ejemplo, cuando hay hijos de por medio, un vínculo en donde hay que tener mucha negociación, hay muchos desacuerdos. Entonces, constantemente tenemos temas que nos generan incomodidad, que nos generan distancias, tenemos temas de los que tenemos que hablar, ¿sí? Y por ahí algo que caracteriza también este vínculo de la pareja, es que a veces vamos acumulando cositas, ¿sí? Una molestia acá, una molestia allá, algo que no hablamos por acá, o inclusive a veces cosas que hablamos pero que no dejamos atrás, que las volvemos como a traer cada vez que surge un conflicto, hacen que el vínculo de la pareja a veces se desgaste mucho y sea muy difícil sentarse a hablar a la hora de los malos entendidos.
Qué verdad, Gretel. Qué verdad lo que tú estás mencionando. Yo voy a leerte algunos mensajitos que llegaron. Ahora sí los puedo leer. Hola María Belén, soy Patricia de Misiones, Argentina. Siempre quise comunicarme contigo. Dice, se ve que hoy es la primera vez, qué linda. Hoy trabajo en mi casa y sigo todos los días escuchándote. Acabo de anotar el número. Siempre tuve miles de preguntas en mi cabecita, pero gracias a Dios de alguna manera siempre fueron contestadas o me han ayudado bastante. Y con respecto al tema de hoy, sufrí una experiencia tan fea con mi pareja de infidelidad. Y tengo tantas dudas que cuando le pregunto algo es solo para discutir. Yo ya le perdoné, pero me surgen dudas. Pero con él no puedo preguntarle nada porque se enoja y siempre me dice que deje eso atrás y que me olvide del tema, pero me da más miedo que lo vuelva a hacer. No sé si me expliqué bien, dice Patricia.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias Patricia por tu mensaje.
Y bienvenida.
A escribirnos y sí, lo que le pasa a Patricia es algo que le pasa a muchísimas personas también. Es muy difícil cuando en una pareja hay, por ejemplo, una situación de infidelidad, porque eso genera una herida muy grande, y si no se logra hablar completamente en el momento que todo eso sucede, que se decía, si es que se decide continuar con la relación, como es el caso de Patricia, si en ese momento no se logró hablar bien de todas las cosas, van a quedar muchos cabos sueltos y va a suceder esto, ¿no? Como esa necesidad de seguir hablándolo, de seguir hablando, como una inseguridad. No sé si tendrá que ver con que, a ver, a veces aunque se hable todo de personas que quedan con esa inseguridad, es entendible, pero por supuesto que es negativo para la relación. El tema acá, que por lo que yo entiendo me parece que el caso de Patricia puede ir por ese lado, muchas veces pasa frente a este tipo de situaciones que no sé, como es un tema de tanta tensión y tocarlo genera tanto, tanta incomodidad, muchas veces se elige no hablar de todo lo que pasó, ¿sí? Como decir, bueno, ya está, sucedió, quedó el pasado y listo, y no hablemos. Pero muchas veces, especialmente la persona a la que le es infiel, tiene muchas preguntas, muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas cosas que quizás necesita hablar y preguntar. Y si no se hace por ahí, es en ese momento en el que se tiene esa charla de reconciliación, después va a seguir saliendo, ¿sí? Entonces es negativo esto, decir, bueno, solamente porque algo haya sucedido antes y haya quedado en el pasado, no lo tenemos que hablar más. Hay que encarar los temas y hablarlos, todo lo que se necesiten ser hablados, para después no tener que hablarlos más. ¿Sí? No sé si se entiende, lo que quiero transmitir, pero en algún momento, ¿sí? Una pareja que se reconcilia después de una situación de infidelidad, en algún momento, idealmente cuando se decide realizar la reconciliación y se decide volver a estar juntos o continuar juntos, tiene que haber una charla profunda. Una charla sincera, una charla honesta, una charla en la que se pueda decir todo lo que ambos necesiten decir. Si esa conversación no se da, van a quedar cabos sueltos para después. ¿Sí? Entonces, esto se aplica no solamente a situaciones de infidelidad en la pareja, se aplica a un montón de situaciones. Está bueno cuando las cosas suceden y cuando hablamos del tema, poder profundizar en eso, hablarlo completamente, ¿sí? Que ambos puedan sentirse escuchados, que ambos puedan expresar sus opiniones, sus emociones, que se pueda hablar del tema completamente. No así por arribita y decir, bueno, listo, ya está, dejamos el pasado, porque a veces parece que cuando nos empezamos a incomodar más o cuando empezamos a decir cómo nos sentimos, lo que nos molestó y qué sé yo, como que a veces la conversación se pone más tensa, entonces ahí decidimos cortarla y terminarla ahí, ¿sí? Pero hay cosas que necesitan ser habladas, especialmente en una relación de pareja.
Excelente, Gretel. Ahora, si esa charla, en el caso de ellos, ya se hubiera dado, ahí no sería bueno estar sacando siempre lo mismo, ¿verdad, Gretel? Por ejemplo, trayendo a colación, porque me fuiste infiel, o porque esto, porque lo otro. No, porque eso desgasta mucho.
A ver, es preferible que la relación no continúe si va a continuar así, con tantas dudas, incertidumbres y desconfianzas, ¿sí? Porque es tóxico para ambos.
Para ambos.
Por eso es necesario hacer algo. A ver, si es algo reiterativo, que yo vuelvo a hablarle de lo mismo que ya hablamos, quizás el problema está en mí, en que yo no logro volver a confiar, ¿sí? Pero si es que a mí me quedaron preguntas de temas que no pudimos hablar o preguntas que nunca le pude hacer o que le hice y nunca me respondió, ¿sí? Ahí estamos hablando de lo que yo mencionaba recién, ¿no? Sí. De que no se logró profundizar en el tema y quedaron cabos sueltos. Muchas veces, especialmente en este tipo de situaciones, es muy útil buscar un tercero, ¿sí? Realizar quizás una terapia de pareja, buscar consultar con alguien, ¿sí? Porque son conversaciones tan difíciles de tener que a veces necesitamos de un mediador, de alguien que esté ahí como ayudándonos a hablar del tema y que tenga una mirada externa de la situación y neutral, ¿sí? Para ayudarnos a comunicarnos y a poder resolver eso y que no queden cabos sueltos, como decía recién.
Excelente, ¿sí? Excelente.
Yo recomiendo mucho que frente a este tipo de situaciones se busque ayuda, se haga una terapia de pareja si uno quiere realmente retomar de manera sana. Si no, puede pasar esto que nuestra amiga mencionaba.
Perfecto, Gretel. Tenemos por acá otro mensaje. Buenos días, María Belén, Gretel. Muy interesante el tema. Yo quisiera un consejo porque mi pareja tiene la mala costumbre de posponer las conversaciones importantes y no sé cómo hablar con él. Según me dijo algunas veces, no lo hace por orgullo. Gracias, les escribe Edith.
Bien, bueno, este es un caso de una persona evitativa, ¿sí? Las personas que tienden a posponer, a no querer enfrentar, a no, a evitar ese momento de tensión. Es entendible, es como una defensa, la mente ya percibe una situación y quiere salir corriendo. ¿Sí? Es así, ¿sí? Pero qué importante es buscar el momento, porque a veces cuanto más posponemos, más cositas se acumulan. Uh-huh. Porque a veces teniendo una charla, obviamente cada situación es distinta, pero a veces teniendo la charla, a veces son cosas simples que son necesarias de hablar, y teniendo la charla ya como que nos ponemos en blanco, ¿sí? Como que podemos empezar de cero. Obviamente si esa charla es como tendría que ser, ¿no? Es una charla positiva, que ambos se sienten escuchados, que logran expresarse bien, que logran hablar del tema y llegar a acuerdos, y etcétera, ¿sí? Pero cuanto más lo posponemos, más se agranda esa tensión. Contrariamente a lo que a veces pensamos, porque a veces pensando que posponiendo vamos a estar como más en paz, pero todo lo contrario.
Excelente, Gretel, excelente, todo lo contrario. Bueno, tengo otro mensaje.
Bien.
Buenos días, nuevamente me comunico, creo que esto tiene que ver con el tema de hoy. Decía la semana pasada que me era muy difícil comunicarme con mi esposo. Pude hacerlo en la semana. Finalmente me decía él que se siente desvalorizado, que solo me ocupo de mi familia, somos una familia ensamblada. Él tiene hijos de otro matrimonio y yo también. Como si fuera poco, tengo a mi mamá viviendo con nosotros. Puedo entender que no es fácil nuestra convivencia. Trato de dividirme, pero no logro complementar. Ocurre también que tenemos poco diálogo, y ese es el gran problema. Él siempre cree tener la razón en todo y que la equivocada soy yo. ¿Qué puedo hacer ante esta situación?
Bien. A ver, esta realidad de nuestra mía es una realidad que muchas veces nos sucede a todos, especialmente cuando es una relación de varios años, donde hay otros, hay terceros, porque una cosa es cuando una pareja está recién casada, quizás que viven ellos dos solos, y es como que el foco es la pareja, el foco es la relación, y no hay otros vínculos más importantes o que estén ahí teniendo mucho peso como ese vínculo, ¿sí? Obviamente no es que sea completamente fácil, pero hay cosas que fluyen un poquito más. Cuando ya se convive con otras personas ajenas a la pareja, por ejemplo, cuando hay hijos, cuando hay uno de los padres viviendo con la familia, como es el caso de nuestra amiga, que tiene a su mamá viviendo también con ellos, es como que hay muchas cosas de la convivencia de la pareja que se hacen más difíciles, ¿sí? Porque claramente el foco no es la relación muchas veces, que es lo que más común que suceda. Uh-huh. El foco son los hijos o los adultos mayores que requieren más cuidados. Entonces, no, nos pasa mucho en este tipo de situaciones que la pareja va quedando a un costado y uh-huh. aparece este sentimiento de desvalorización, ¿sí? De no sentirse prioridad, de no sentirse importante y cuidado por la propia pareja, ¿sí? Entonces, es difícil esto, pero es importante que todos luchemos para lograr ese equilibrio de que ni los hijos, ni los padres, ni personas externas ocupen el lugar y ocupen la prioridad que tiene que tener la relación de la pareja, que en definitiva es aún más importante, porque es la base de todo lo otro. A ver, no estoy diciendo que lo otro no es importante, y especialmente cuando hay hijos pequeños en la casa, los hijos requieren muchos cuidados, muchas atenciones, pero el peligro que corremos es de que los hijos invadan y ocupen todo nuestro espacio y todo nuestro tiempo, y la pareja quede como completamente un costado, uh-huh. ¿sí? Yo creo que a todos en algún momento esto nos pasa, ¿sí? Es natural. Lo importante es que nos demos cuenta y busquemos de alguna manera nutrir ese vínculo de la pareja y que ninguno de los dos se sienta desplazado. Uh-huh. ¿Sí? Dedicarle tiempo a la pareja no significa tiempo en cantidad, sino uh-huh. tiempo de calidad. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente con niños chicos o adultos mayores el tiempo se hace muy limitado, pero tiene que ver con que nos podamos organizar y encontrar ese momento para dedicarle a la pareja, para expresarle esa valorización, para compartir actividades juntos, uh-huh. ¿sí? Buscar esos momentos.
Excelente, excelente, Gretel. ¿Te gustaría que leyera un mensajito más o prefieres continuar con el tema?
No, por favor, leamos uno más.
Vamos con uno más. Hola María Belén, Dios bendiga siempre tu hermoso programa, es de mucha bendición para los oyentes. Soy Verónica, escuchándote desde Bolivia. Como siempre, desde temprano, y quería preguntar, ¿cómo puedo hablar con mi pareja cuando tengo problemas? Y yo me siento realmente mal. ¿Cómo puedo sacarlo para estar más tranquila o para liberarme de esas emociones? Quisiera su consejo, psicóloga Gretel.
Bien. Bueno, ¿recuerdan lo que hablábamos las semanas anteriores? Uh-huh. A ver, no voy a profundizar porque ya lo hablamos bastante, uh-huh. pero estuvimos hablando de 5 reglas para expresar lo que nos incomoda, ¿sí? ¿sí? En primer lugar, hablamos de usar expresiones que hablen de nuestra forma de sentir, ponernos uh-huh. a nosotros mismos en el foco, no hablar tanto del otro, sino hablar de cómo yo me siento, de lo que a mí me molesta, de lo que a mí me gustaría, ¿sí? Uh-huh. No, sin poner el foco en el otro y en que el problema esté en el otro, ¿sí? Por otro lado, reconociendo lo positivo, todos necesitamos que al hablar y al decirnos algo que al otro le molesta, también tenga una mirada positiva hacia nosotros mismos. Uh-huh. No usar reproches, ironías ni desprecios, no dar golpes bajos en esas conversaciones, sino que siempre el foco sea sanar. Por otro lado, hablábamos de ser conciso, ser claro, no dar tantas vueltas, sino decir realmente lo que nos pasa, lo que necesitamos, lo que uh-huh. queremos, lo que nos molesta. Y por último, brindar una solución, ¿sí? Como buscar que la charla termine también en llegar a acuerdos, en llegar a soluciones, ¿sí? Estos fueron algunas de las cosas que estuvimos hablando las semanas anteriores, pero muchas veces lo que nos pasa en nuestras relaciones de pareja es que no somos claros con lo que necesitamos, uh-huh. ¿sí? Entonces eso hace que los conflictos sean mayores, porque a veces sacamos conclusiones de lo que el otro necesita en vez de preguntarle realmente qué es lo que el otro está necesitando.
Es verdad,
y nos quedamos con nuestras propias suposiciones, mm. ¿sí? que capaz tienen que ver más con nosotros que con el otro,
sí.
y eso hace que no nos pongamos completamente en el lugar del otro y que las necesidades no estén cubiertas.
Uh-huh.
Entonces, lo que más insatisfacciones trae en nuestras parejas son las necesidades no cubiertas. ¿Sí? Necesidades y deseos no cubiertos. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, tiene que ver con los lenguajes del amor, que es un tema uh-huh. que daría para hablar un montón, pero cada persona, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su experiencia de vida, a su historia, tienen distintas necesidades afectivas, necesitan necesidades en su vínculo de pareja.
Uh-huh.
Algunos necesitan por ahí, o sea que estas necesidades tienen que ver con cómo nos vamos a sentir amados por el otro. ¿Sí? Hay personas que por ahí se sienten más amadas cuando el otro le dedica tiempo.
Uh-huh.
¿Sí? O quizás yo me puedo sentir más amada cuando el otro me expresa su cariño a través del contacto físico, cuando me dan abrazos, me hacen un masaje, ¿sí?
Uh-huh.
O a través de las relaciones sexuales también en una pareja, que son muy importantes. Hay personas que se sienten amados, no sé, cuando el otro hace algo
uh-huh.
¿sí? por mí. Por ejemplo, no sé, un acto de servicio, me ayuda, me está atento a las cosas que yo tengo que hacer y responde y me busca ayudar y solucionar ciertas cosas. Entonces, el principal problema en las parejas, y esto se ve mucho en la terapia, lo que más a veces genera conflictos en nuestras relaciones es cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos.
Uh-huh.
Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras propias necesidades. Si yo no me conozco, y si yo no sé lo que necesito, y si yo no sé lo que a mí me hace más feliz y más completa en una relación de pareja, ¿cómo se va a dar cuenta el otro?
Claro.
Entonces muchas veces el error que todos cometemos en nuestras relaciones de pareja es que estamos esperando que el otro adivine o que el otro se dé cuenta lo que yo necesito cuando yo ni siquiera me doy cuenta de lo que yo estoy necesitando. Y muchos conflictos tienen que ver con eso, con que estoy esperando cosas que en ningún momento pedí.
Totalmente, Gretel. Eso, y eso pasa bastante. A mí me ha pasado y he aprendido, Gretel. De
a todos.
Como muchas veces, yo no sé si nos pasa más a las mujeres, no sé si será algo más de nosotras o cómo es, pero a veces uno realmente espera que la otra persona adivine lo que está pasando por la mente, ¿no? Por ahí quiero comer tal cosa y si voy a algún lado y si la persona no me lo compra, porque yo trato de que adivine, por ahí me quedo mal, me enojo y nunca se lo dije. Entonces, algo hasta tan sencillo como eso, ¿no? Puede llegar a pasar.
De afuera, cuando lo analizamos, parece tonto.
Tonto, tonto.
Pero cuando lo estamos viviendo, lo vivimos con tanta intensidad que parece que nos enojamos tanto a veces porque el otro no se da cuenta. Y el problema o lo que a veces nos divide mucho, y este sería un tema para hablar de la diferencia de entre hombres y mujeres, pero a veces lo que más nos genera esas tensiones es que las mujeres y los hombres hablamos de distintos lenguajes en la comunicación. Los hombres están acostumbrados a un lenguaje y a una comunicación más literal.
Sí, más práctica, ¿no?
Más práctica, más directa.
Más directa. Más
claro, y las mujeres estamos más acostumbradas a hablar entre líneas. ¿Qué significa esto? Ajá. A tirar indirectas.
Ajá.
¿Sí? Entonces, si yo pasé, si estoy caminando con mi pareja por el centro y pasé por un negocio y vi una cartera que me gustó, capaz que voy a decir, ¡ay, qué linda cartera! ¡Cómo me gusta! Y quizás queda ahí, ¿sí? Pero quizás yo con eso estoy esperando de que
me la regalen en el cumpleaños.
Venga, compre la cartera, me la traiga para mi cumpleaños. Y quizás llegue a mi cumpleaños, estoy esperando y la cartera no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay hombres que por ahí tienen más desarrollada esa percepción y quizás sí se dan un poquito más cuenta de ese tipo de situaciones. Pero la gran mayoría no. Entonces, a veces necesitamos ser más claras con lo que quisiéramos, con lo que desearíamos y con lo que necesitamos.
Sí,
totalmente. ¿Sí? Y también los hombres, o sea, a ver, no es que solo las mujeres tendríamos que amoldarnos, sino que los hombres también necesitan, al conocer a las mujeres, quizás aprender a leer ese lenguaje a veces entre líneas. ¿Sí? Ambos necesitamos hacer un esfuerzo por lo menos para llegar a un punto medio, porque a veces muchos de nuestros desacuerdos tienen que ver con eso, con que no somos claros con nuestras decisiones o el otro no entiende bien lo que queremos decir o lo que estamos pidiendo y hay tantos malos entendidos.
Totalmente.
Hay un autor que me gusta mucho, que es Aaron Beck. Él dice que las mayores diferencias o conflictos en una pareja no tienen que ver con una incompatibilidad básica. Él dice que los mayores conflictos tienen que ver con malentendidos, con malas comunicaciones, ¿sí? Y con malas interpretaciones del comportamiento del otro. Entonces, esos malos entendidos muchas veces son los que más conflictos nos generan en nuestras relaciones. Y ya con la palabra malentendidos, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que tiene que ver con cosas que entendemos mal.
Suposiciones, incluso, que hacemos.
Suposiciones, cosas que entendemos mal. No estamos entendiendo bien lo que el otro necesita, no estamos entendiendo bien lo que el otro quiere, no estamos entendiendo bien lo que el otro me dijo, porque capaz que me dijo una cosa, yo le entendí otra y no le pregunté.
¿Sí?
Y me quedé con mi suposición. Y entonces ahí yo me hice una idea de lo que el otro quería, que capaz no es. Entonces, todas estas cosas se solucionan con una buena comunicación.
Totalmente.
Todo esto se soluciona con una buena comunicación, en donde podamos ser claros con nuestras necesidades. Que no queden dudas, que no andemos con tantas vueltas. me gusta esa cartera, me gustaría que me la compres en algún momento.
Directo, sí.
A veces, a ver, es como que es incómodo a veces decirlo, pero a veces está bueno que seamos un poquito más claros.
O Gretel, con un tono más, se podría también, con, más risueño, podría ser mi próximo regalo de cumpleaños.
Ah, como tirándole la idea.
Tirándole, ¿no?, la indirecta.
Entonces necesitamos ser un poco más claros también. Y a ver, este ejemplo de la cartera es por ahí un ejemplo, a ver, más así pasajero. Sí. ¿Sí? El tema es cuando hablamos de cosas de la convivencia.
Sí, verdad.
Por ejemplo, en la casa. Yo espero que mi esposo todos los días cuando se levante venga y me dé un abrazo. Uh-huh. Y quizás mi esposo no le presta atención a eso. Uh-huh. No lo hace porque quizás se enfoca en otras cosas, o se levanta y en vez de darme un abrazo me ayuda, no sé, me hace cosas de la casa, me organiza, no sé, me ayuda de otra manera. Uh-huh. Sí, pero yo estoy esperando ese abrazo. Mi esposo no va a adivinar que yo necesito ese abrazo, si es que yo no se lo digo.
Es cierto.
Entonces, es importante que yo le diga, mi amor, me gustaría que cuando te levantes, que cuando nos veamos, me des un abrazo, me haría sentir muy amada, me haría sentir muy cómoda, me pondría muy contenta y me daría como fuerzas para empezar el día.
Qué lindo.
Decirlo así directamente, porque si no yo voy a estar amargada todos los días, ¿sí?, esperando ese abrazo, ¿sí?, y mi esposo capaz que se enfoca en otra cosa y no sabe lo importante que es ese abrazo para mí.
Totalmente. Totalmente.
Entonces, expresar nuestras necesidades. Decir qué es lo que nos gustaría, qué es lo que esperamos del otro, qué nos hace sentirnos amados, es fundamental para que no se estén acumulando malos entendidos, porque después se hace todo un conflicto enorme porque no me dio ese abrazo, que yo nunca pedí, que yo nunca dije que necesitaba, que yo nunca dije que era importante para mí.
Exactamente, Gretel. Qué importante, me encanta este tema, me encanta escucharte, me encanta aprender, crecer. Me hace acordar mucho cómo escribe el doctor Gary Chapman, él da muchos ejemplos también en los 5 lenguajes del amor, de cuando habla de las palabras de afirmación, incluso de eso, ¿no? De lo importante que es expresar, comentar. Qué lindo, Gretel. Y es verdad, porque nadie tiene una bola de cristal para adivinar lo que pasa por nosotros y lo que queremos, ¿no? Solo que pensamos, muchas veces pensamos que el otro la tiene.
Así es, pensamos como que desearíamos que el otro la tenga, porque en el fondo nos encantaría, especialmente a las mujeres, nos encantaría que el otro adivine lo que necesitamos. ¿Sí? Pero no es así, entonces es preferible y me ahorro malestar si soy más clara con mis necesidades. Igualmente también está bueno hacer, o sea, a la inversa, preguntarle al otro lo que el otro necesita.
También. Qué importante, ¿sí?, Gretel.
Lo ideal es que cada uno pueda expresar sus necesidades, ¿sí? Pero si el otro no las expresa, le puedo preguntar. Sí. ¿Qué te hace sentir más cómodo? ¿O qué te molesta? ¿O qué es lo que no te gusta?
Sí, sí.
Preguntarle al otro para que la relación pueda crecer y fortalecerse y nutrirse. Uh-huh. Y muchas veces acá aparece el tema de los límites, ¿sí? Y la asertividad es importante también para establecer límites en una relación de pareja. Porque recién poníamos los ejemplos de las cosas que nos gustarían. ¿Sí? Uh-huh. Me gustaría un abrazo, me gustaría esta cartera, me gustaría que me ayudes con esto. Pero, por el otro lado, también es importante en la pareja que hablemos de los límites.
¿Sí?
No me gusta esto.
Qué, ¿sí?, importante, Grete.
No me gusta que me abraces de esta manera. No me gusta que me toques de esta manera. No me gusta, uh-huh, que me hables de esta manera. No me gustaría que utilices esta palabra. No me gusta este tipo de chistes, me hace sentir incómoda.
Uh-huh.
Es para ti es una broma, pero para mí no es gracioso y no me gusta. Te pido que por favor que no lo digas. Porque a veces, ¿qué pasa? Estamos toda la vida bancándonos el mismo chiste, uh-huh, que nos genera dolor y malestar, porque estamos esperando que el otro se dé cuenta que a mí no me gusta. Que el otro se dé cuenta que a mí me hace poner mal. Pero nunca le dije.
Exacto, es verdad.
Entonces, en algún momento necesito decir, mira, mi amor, cada vez que haces este chiste,
¿sí?,
yo me siento avergonzada, yo, uh-huh, me siento incómoda.
Uh-huh.
preferiría y me gustaría que no lo digas. Cada vez que haces este comentario, por ejemplo, en público, me siento incómoda, no me gusta. ¿Sí? Me siento incómodo. Uh-huh. No sé, por ejemplo, cada vez que te... No sé, otro ejemplo tonto. Me molesta que cuando vas al baño no levantes la tapa del inodoro. ¿Sí? Por favor, presta atención porque son cosas que a veces parecen obvias, pero necesitamos decirlas.
Sí. Totalmente.
Necesitamos poner en palabras esos límites, esas cosas que nos hacen sentir incómodos en la convivencia, porque cuando no lo hablamos, suceden esas cositas y quedamos como enojados y acumulamos eso, y quizás dijo este chiste que me molestó, y capaz después hizo este otro comentario, y capaz después vino y me abrazó de una manera que no me gustó, me tocó de una manera que no me gustó, y quizás después hizo algo, no sé, en la casa, o tiró, no sé, qué sé yo, miles de ejemplos podríamos poner. Miles. Pero si yo no voy hablando de esas cositas,
¿sí?,
se acumulan, y después de alguna manera termino explotando.
Totalmente, Grete.
¿Sí? Necesitamos hablar, necesitamos tener espacios de comunicación para nuestras parejas, para establecer límites y para hablar de nuestras necesidades y deseos.
Me encanta. Gretel, tenemos un minutito nada más. El tiempo pasó rapidísimo.
Pasó rápido. Pero quizás lo seguiremos una semana más hablando de esto. Ya vamos a ver. Sé que es un tema muy necesario y muy útil para todos porque es algo que... A ver, nadie nació sabiendo cómo enfrentar estos momentos de conflicto y de tensión en la pareja. Uh-huh. Y cuánto nos desgasta. Y cuánto afecta no solamente a la pareja, sino a toda la familia. Uh-huh. Porque cuando una pareja no sabe cómo solucionar sus conflictos, no sabe cómo comunicarse, eso impacta directamente en los hijos también.
Es cierto, Greta.
Entonces no es que solamente necesito hacerlo por mí. No es que solamente necesito hacerlo por mi pareja. Necesito hacerlo también por mis hijos. Uh-huh. Porque eso que yo estoy haciendo, la manera en la que yo me estoy comunicando con mi pareja, es el ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Uh-huh. Y son las bases que estoy asentando también del tipo de relaciones que van a tener mis hijos como adultos en el futuro. Tristemente, muchas veces repetimos historias. ¿Sí? Nuestros padres se comunicaban de una manera, eso es lo que aprendimos, eso es lo que normalizábamos, y eso es lo que más natural nos sale a veces en nuestras parejas. Pero qué importante es no repetir esas historias y tratar de darle a mis hijos esa base y ese ejemplo de lo que a mí me gustaría es que ellos tengan en su futuro también en sus vínculos de pareja.
Qué hermoso, Greta.
Es fundamental el ejemplo que les estoy dando. Uh-huh. Como yo me vinculo, como yo me comunico con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Uh-huh. Los hijos están mirando, los hijos están aprendiendo, están absorbiendo todo. Así que seamos muy cuidadosos con cómo solucionamos los conflictos de la pareja.
Hermoso, Gretel. Muchísimas gracias por este tema. Y nos reencontraremos, Dios mediante, lunes próximo para seguir hablando de comunicación en la pareja. Gracias, Gretel.
Gracias a ti, gracias a todos nuestros amigos, amigas que nos estuvieron acompañando y será hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Amigos, así compartía con la psicóloga Gretel Benhart este segmento, conversando con la especialista. Momento de hacer una pausa, la programación continúa con nosotros.